Hola, queridos hermanos, les saluda Fran Morera en este su programa Sobre la Roca de Pedro. Aquí me acompaña Jorge Garzón en los controles. Siguiendo con nuestro tema, sobre todo viendo los signos del apocalipsis, después lo leeremos en continuidad. Hablábamos la semana pasada, ¿te acuerdas, Jorge? Que uno de los signos más delirantes del apocalipsis que usan los protestantes es la prostituta de Babilonia,
así
que
es.
Inmediatamente la asocian con la iglesia católica, y que dijimos el año pasado que si fuera así, porque San Pablo dice que la iglesia es la novia de Cristo, ¿no? Y San Juan dice que ve la iglesia bajar del cielo vestida de blanco, como una novia para casarse con el Cordero. Entonces yo decía que si fuera así, Cristo buscó una novia, se equivocó, buscó una novia que se soltó el moño y le salió fatal. Y después se quedó soltero por 2000 años y ahora se casó con 64,000 sectas. Eso no tiene ningún sentido. Y decíamos que las características que da el Apocalipsis sobre las rameras de Babilonia, primero que se sienta sobre 7 colinas. Claro, todo el mundo, cuando ella menciona las 7 colinas, ¿a dónde se refiere? A Roma.
A Roma.
A Roma. Claro. Pero lo que no saben, que en esa época Roma no estaba todavía sobre 7 colinas. Solamente estaban habitadas 2 de las 3 colinas de Roma. No estaban habitadas las 7. Sin embargo, Jerusalén, desde esa época hasta el día de hoy, está sentada sobre 7 colinas. Y en el Oriente Medio le decían a Jerusalén la ciudad de las 7 colinas. Las 7 colinas están hasta hoy ahí, porque ninguna se ha ido de ahí. Está, es Goat, Gareb, Acra, Bezeta, Sion, Opel y Moría. Son las 7. Dice que se iba a aliar con un poder, la gran prostituta. Roma no se tiene que aliar con ningún poder, porque en ese momento Roma era el poder.
El poder, claro.
El Apocalipsis dice que la bestia odiará a la prostituta y la dejará solitaria y desnuda. Si la bestia, si la prostituta es Roma, Roma no se quedó destruida ni vacía. ¿Quién se quedó destruido y vacía?
Jerusalén.
Jerusalén. Sí, dice que va a decir un poco más adelante que fue también, es que también lo dice claro el Apocalipsis, que es una ciudad donde se mató al Mesías. Al Mesías no lo mataron
en Roma, ¿no?
En Roma, ¿no?
No, fue en Jerusalén.
Por eso, aunque se puede, tú sabes que las prefiguras en la Biblia son muy complicadas. Las prefiguras se pueden utilizar para una cosa y para otra, porque muchas veces están apuntando a un lado, pero tienen prefigura de otra cosa. Pudiera ser el poder de la Roma imperial, de la Roma de Nerón, no como a un personaje que yo conozco, que es una iglesia protestante muy famosa aquí en Miami, que le dijeron en la iglesia de que quienes mataban a los mártires eran los papas.
Ah, sí.
Que los que mataron a Santa Catalina, a Santa Inés, toda esa gente fueron los papas. Algo verdaderamente, porque con ir a la historia lo tiene. El Imperio Romano fue quien martirizó a los católicos de Roma, no el Papa. El Papa, 14 papas murieron mártires de todo esto. Pero, como dijimos en otros capítulos de contamos haciendo la introducción al Apocalipsis, el Apocalipsis es el cierre de toda la Biblia, es el gran amén de toda la Biblia. Entonces, la Biblia no puede venir, todo el Antiguo Testamento y el Nuevo no pueden venir apuntando a Jerusalén y de buena primera cambiar la flecha y apuntar para Roma. ¿Qué tiene que ver Roma en todo el desarrollo del pueblo judío? Aparece al final, en la crucifixión, porque era el poder que... Porque si no hubiera estado los romanos, lo hubieran matado igual a Cristo. Uh-huh. A lo mejor no hubiera sido crucifixión, hubiera sido apedreado, pero hubiera sido exactamente lo mismo. O sea, toda la Biblia tiene una secuencia y el Apocalipsis es el resumen de todos los libros de la Biblia. Por eso no se puede leer fuera del contexto de la Biblia. Y a quienes han llamado los profetas continuamente prostitutas ha sido Jerusalén. Léete Oseas a otros profetas. ¿Por qué? Porque Jerusalén se alió muchas veces. Cuando digo Jerusalén me refiero a las altas clases de Jerusalén y el, y la clase sacerdotal se unieron a los griegos, a los persas, a los romanos, a todo lo que pasó. Pusieron dioses extraños en el santuario del Señor. O sea, por eso le dicen a tú eres la prostituta, la que ha abandonado a tu verdadero Señor para irte con otro. También vimos donde sufre su Señor crucificado, te lo dije. Cristo fue crucificado en Jerusalén, no en Roma. Persigue a los santos y los mártires de Jesús. En esa época, no puede ser. Dice que la prostituta persigue, esto es muy importante, dice que la prostituta persigue a los santos y a los mártires de Jesús. ¿Lo viste bien?
Ajá.
¿A quién persigue?
A los santos y a los mártires.
¿Cómo la iglesia va a perseguir a los santos y a los mártires cuando ella era perseguida?
Claro.
¿Tú puedes explicarme eso? Uh-huh. Que me muestren a quién persiguió la iglesia en el año del año 70 al año 100. Que me busquen en la historia quién persiguió a los santos del año 70 al año 100. Para que vean que la iglesia no tenía ningún tipo de poder. Sin embargo, ¿dónde empezaron las persecuciones a los cristianos? En Jerusalén, cuando murió Santiago, el apóstol, que lo decapitaron, que lo tiraron de la montaña. Cuando salió Pablo a prender a los cristianos de Damasco. Inclusive, en la historia se está casi seguro que los que insistieron para la persecución de los cristianos en Roma fueron los judíos. Porque Popea Sabina, la esposa de Nerón, era, se decía, una adicta, una adepta. No era judía porque no seguía la ley judía, pero que sí se reunía con muchos judíos para estudiar, porque le llamaba mucho la atención las escrituras judías. Y se cree que a través de ella influenciaron mucho en las persecuciones. A ver cómo también nos dice. También dice que es una ciudad, no puede ser la iglesia, porque el Vaticano en ese momento no era una ciudad tampoco, era una colina pelada,
claro,
que tenía solamente un circo encima. En el capítulo 18 Juan ve la destrucción de la prostituta y nos dan datos. Sin embargo, la iglesia católica no ha sido destruida. Dice que la prostituta comercia con las naciones de la tierra, la iglesia católica no comercia con nadie. O sea, hay una serie de signos, claro, que si tú pones el Apocalipsis para el 2500, te pueden decir, bueno, eso va a pasar, no ha pasado, pero todo eso que tú dices va a pasar. Pero vuelvo a la clave de esto que lo dijimos al principio. Juan dice desde el capítulo 1 que todas esas cosas, ¿te acuerdas? Van a suceder
pronto.
Pronto. Uh-huh. Desde el capítulo, léete el versículo 1, dice que esas cosas van a suceder pronto. O sea, no puede ser una profecía para 2000 años, porque, no sé, para mí pronto es pronto. Es algo que tuvo que haber sucedido en esa generación o en dos o tres generaciones siguientes. Por eso, esta es la figura más delirante. Por si vemos la ramera de Babilonia, concluyendo, fuera del contexto bíblico y desligada del pacto de Dios con Israel, uno puede dar rienda suelta a la fantasía o los rencores y hacerse una profecía personal. Viendo esta figura de la prostituta, la ramera de Babilonia, dentro del pacto de Dios con Israel, te das cuenta que no puede ser Roma, porque no tiene esta figura absolutamente nada que ver con Roma, sino con Jerusalén, la que había manchado el mismo culto después que Cristo muere. ¿Qué pasó con el culto? Cuando Cristo muere en el templo, se rasga la cortina y el culto sigue. A pesar que no había arca, a pesar que se había acabado ese pacto, ellos se empeñan en seguir un culto vacío.
Pero eso solamente lo sabían los sacerdotes, porque el pueblo no lo sabía.
Me imagino que no lo sabría. Bueno, no sé, los que vinieron de Babilonia, si habrán pasado de generación en generación, que el arca no vino. No estaba entre la lista que Nehemías nos da, que ellos trajeron del exilio. Por eso, es todo lo que estamos queriendo ver. El Apocalipsis, te lo vuelvo a repetir para que no se nos olvide, está enraizado en la Biblia, no en fantasías posteriores. Otra de las figuras que también, y los protestantes, sobre todo los adventistas, pues se han buscado una computadora para sumar, restar, multiplicar, dividir y sacar cuentas pitagóricas para llegar a un número que no existe, ¿no? Dice la famosa bestia que dice Juan que el número, ¿cuál es el número?
El 666.
666. Y han salido a decir que es pontífice y maximum, y han agregado palabras que no tiene título del Papa, que eso es totalmente ridículo, es risible. Pero bueno, desafortunadamente, mucha gente se confunde. Para los cristianos que habían vivido, o por lo menos oído, de la persecución de Nerón, era muy fácil saber quién era el que Juan definía con los números y la bestia. Porque la gematría es juego de números y letras con la cual se hacen adivinanzas. Eso es lo que hizo Juan con el 666. Uh-huh. Era algo común en esa época. En esa época se hacía gematrías inclusive en la casa para jugar. Y se usaba mucho ese tipo. Inclusive hasta en Qumran se han hallado que en las cuevas, los pedazos que se han encontrado que ellos hacían gematría. Suetonio, uno de los escritores, nos dice que la gematría griega pues estaba muy en boga en ese momento. Inclusive, la gematría griega le daba a Nerón el número 100.005, que cuando tú lo sumabas quería decir el que mató a su madre, porque Nerón mató a su madre, entre toda la gente que él asesinó. Por eso, si Juan le va a dar un juego gemátrico con un número, que es lo que se usaba en esa época, a esas personas es para que lo apliquen a algo que ellos están viendo, ¿no?
Claro.
Pues ¿cómo le van a dar un juego gemátrico para algo que ni siquiera está por los alrededores? ¿Hoy en día se usa la gematría?
No.
¿Quién la usa? La nueva era. Entonces, ¿será la nueva era lo que va después del mercado? ¿Será que irá a descubrir quién es la bestia? Eso no tiene sentido ninguno. La fórmula 666, que es el número de la bestia, ¿En quién encaja? En la palabra Kyrios Kaiser. ¿Qué cosa quiere decir Kyrios Kaiser? Nerón es César. El señor, refiriéndose a Nerón, es César. Y ahí la descripción encaja perfectamente y está en armonía con todo lo que está pasando. Dice que la bestia se une a la prostituta de Babilonia. ¿Qué dijimos? Que Roma salió a los judíos para matar a Cristo y también para perseguir a los cristianos, ¿no?
Ajá.
Ahora sí la bestia se une con Jerusalén y la bestia que es Roma, que es el Nerón imperial. Y por eso este número 666 le está diciendo a la gente que ellos pueden encontrar cuál era el nombre oculto. Dice Juan, busquen quién es el nombre oculto, porque ya se había hecho con Nerón, con los griegos, con el número 1005. Acuérdate, la palabra era Kyrios Kaiser. Era la descripción. Y era muy común en esa época, inclusive, ¿te acuerdas en Ezequiel? Darle el nombre de los enemigos de Israel a otros imperios que lo perseguían, ¿te acuerdas?
Ajá, así es.
La herida, dice que esta bestia, la herida de espalda, que la herida fue de espalda. Nerón fue muerto de espalda. La resurrección de la bestia. ¿Por qué? Como el cuerpo de Nerón no se encontró, porque parece que lo cremaron enseguida, el rumor que andaba por Roma y por todo el imperio es que Nerón estaba vivo, escondido en un lugar, y vendría de nuevo a ponerse al frente del imperio. Más o menos como Elvis Presley hoy en día, que no, todo el mundo dice que no se ha muerto, que anda por ahí, así y es. Que debe tener 200 años ya si está vivo. Todas esas cosas que hoy es ya desde antes vienen sucediendo. También, otra de las características, la estatua, ¿te acuerdas que se hizo una estatua para ser adorada?
Así es.
Ahí viene el conflicto de los cristianos, porque Nerón hace muchas estatuas y lo obliga a los cristianos, y ahí surge el conflicto de Roma con los cristianos, dijimos al principio, obliga a los cristianos a ir a echar incienso, es decir, Kaiser, Kyrios Kaiser, Nerón es el Señor. Y los cristianos decían, nosotros no podemos decir eso porque el Señor es Jesucristo. O sea, tú ves que todas estas cosas que dicen, a quien apuntan, es a Nerón. Uh-huh. Porque se está uniendo el Antiguo Testamento con la persecución de los cristianos en ese momento. Yo tengo en el tema del Apocalipsis, yo tengo puesto cómo se componen las letras judías y las letras romanas para decir Nerón es el Señor. No lo puedo hacer aquí porque tendría que empezar a mencionar letras, Nun, Kop, Samek, que sería muy, muy tedioso. Pero porque, ¿qué pasa? ¿Te acuerdas que los judíos no tenían vocales? Ajá. Al no tener vocales, se puede llegar, y si ustedes entran a apologeticasiloe.net y van a al tema que dice Apocalipsis, ahí van a poder leer la suma de cada letra y el título como suma 6, 6, 6. Es muy cómico porque los adventistas sacaron eso que te dije, que dice Pontífice Maxus Rex, una cosa de esa que no tiene nada que ver con el título del Papa. Uh-huh. Pero si tú vas al nombre de lo que inventó los adventistas, Elena White, y le pones número al nombre de Elena White, te suma 666. Yo tengo un tema en Apocalipsis, en Apologética Siloé, que dice, cuidado con los números. Uh-huh. Porque tal como ellos ponen el nombre del título del Papa supuesto como el 666, yo puedo poner también el nombre de la fundadora de ellos, que suma 666. Además, también el Apocalipsis 17:9-11 confirma datos que mencionan, eso lo veremos después, a cinco reyes y a uno por venir. ¿Y quiénes eran esos reyes? Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón, Galba. Y Otón, que iba a... Nerón es el quinto. Hubieron estos reyes por orden, ¿no? Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio. ¿Cuál es el quinto? Nerón. Después vino Galba y Otón, que no va a llegar hasta el año 69 cuando se destruye el templo. O sea, el sentido espiritual, que es el que más nos interesa a nosotros, porque no, ya nosotros lo estamos viendo no como los cristianos de medio de Éfeso, de Medio Oriente. Estamos viéndolo como los cristianos de hoy en día, lo que nos interesa de esta bestia es el sentido espiritual. El sentido espiritual que nos puede decir para nosotros esta bestia. Esta bestia es la prostituta de Babilonia. Date cuenta, Jorge, que está en contraste con qué otro personaje del Apocalipsis. Hay un personaje en el Apocalipsis que es totalmente lo opuesto de la prostituta de Babilonia. Una prostituta que está manchada de sangre, que toma vino en la copa, y unos versículos que aparece después. La mujer vestida de blanco, la mujer vestida de sol, rodeada. Tú te das cuenta, los dos encuentros, el mal
y el bien.
Y el bien, uh-huh, simbolizado entre Nerón, por ejemplo, y María, o Nerón y la iglesia. De eso es lo que va a enfocar, que esta bestia, esta bestia y esta mujer es una parodia de la iglesia. Porque ¿de quién va a ser esposa la iglesia?
De Cristo.
De Cristo.
Claro.
Y la prostituta va a ser esposa, o está ligada, o es amante de la bestia. ¿No te das cuenta que es una parodia del demonio, una parodia grotesca de la iglesia lo que se hace en este momento. Uh-huh. ¿Tú te acuerdas de la película de Mel Gibson, La Pasión?
Claro que sí.
Que hay un momento que Mel Gibson pone al demonio parodiando a la Virgen María. Cuando la Virgen María va con Jesús acompañándolo a la cruz, el demonio aparece todo horrible con un niño cargado en la mano con una cara horrible.
Con una cara de viejito, sí.
Que era una parodia de la Madonna con el niño Jesús. Era una burla. Esto es lo que es estas dos figuras. La mujer vestida de sol, la esposa del Cordero, y la prostituta de Babilonia, la mujer sucia, manchada, unida a una bestia. Ahora, también hay una otra cosa que tenemos que ver. Esa bestia viene del mar. Y el mar en las escrituras oriental está asociado con el caos, con el abismo, con lo malo. El mar en esta literatura oriental de la época... ¿Dónde se traga la ballena a Jonás?
A Jonás en el mar.
En el mar. Uh-huh. O sea, es lo contrario del agua. ¿Te acuerdas? Ponen a la sierva tomando agua corriente de un río. Que en el Salmo, como la sierva tiene sed, como la sierva bebe de las corrientes de agua, así mi corazón tiene sed de ti. Mira tú qué apacible. Una sierva tomando agua en una corriente pequeña de agua, ¿no? Contrástalo con el mar, con las tormentas, con los barcos hundiéndose. Para ellos el mar era signo del mal. Por eso yo me aterro cuando veo que hay protestantes bautizando a sus adeptos en el mar, no en agua corriente, en el mar. Ellos no saben qué maldad están haciendo, bautizar a una persona en el mar. lo están bautizando en el mar. Tiene que ser agua que fluye, que es la que la prefigura del Espíritu Santo no es el mar. El mar es la prefigura de del mal, del caos, de todo lo que se antepone al bien. Otro signo es la segunda bestia, porque hay dos bestias. La segunda bestia le van a llamar el falso profeta. Y la segunda bestia, el falso profeta, va a estar al servicio de la primera bestia, de la bestia que acabamos de ver. Pero la diferencia, esta bestia viene del mar, ¿no? Del caos, del mal. Esta bestia viene del oriente y con cuerno. Los cuernos en la cultura oriental eran signo de poder. La mitra que se hace sacerdote, que el Señor le dice que le haga el sacerdote, dice que la haga en forma de cuerno. ¿Qué le pone al altar a los cuatro esquinas del altar? Cuerno. Uh-huh. En Israel. Cuerno en esa cultura de esa época era signo de autoridad y, oye, qué importante, de religión. Porque los corderos que sacrificaban y la vaca roja y todo eso que tenía.
Cuernos.
Uh-huh. Por eso ves que se va a unir la bestia del mar con la bestia que viene del oriente. ¿Qué es la bestia del oriente? ¿Te acuerdas que el conflicto con los cristianos era la religión romana que obligaba a los cristianos a ponerle incienso al César? ¿Y dónde era? ¿Dónde estaba todo eso, dijimos, más fuerte ese culto? En la parte oriental del imperio, en Éfeso, en lo que es Turquía hoy. O sea, vemos que una bestia viene del mar y la otra viene del oriente. Y las dos se apoyan mutuamente. Ahora viene otro signo delirante, los 144,000, que los testigos de Jehová dicen que son los que de ellos que se van a salvar, porque la salvación que proponen los testigos de Jehová solamente para 144,000, que ya todos se murieron, por supuesto, por cierto. Los demás ahora, según la atalaya, se van a quedar. ¿Tú has visto la atalaya, la portada de la atalaya que habla de eso, no? Que ponen siempre unos niños peinando un conejo y los padres recogiendo manzanas.
Así es.
Yo no quiero pasarme la eternidad peinando conejos, recogiendo manzanas. ¿Y tú?
No.
O sea, hermano, que necesito cura ser testigo de Jehová, porque vas a pasar toda la eternidad peinando un conejo. O sea, bueno, ahora volviendo a ser serio. ¿Quiénes son estos 144,000? Es un número simbólico de la nueva Israel. Es una totalidad, 12 por 12 por 1,000. Las 12 tribus de Israel, los judíos que aceptaron a Cristo. Porque la iglesia comenzó ¿con quién? Con los judíos.
Con los judíos, claro.
Con los 12, siguieron a los apóstoles y dieron testimonio también con su vida, multiplicado por el número que para los judíos quiere decir totalidad. El número que quiere decir para judíos totalidad es 1,000, porque ellos contaban hasta 1,000. Por eso cuando yo te digo a ti, ¿cuánta gente fueron al grupo? Tú me dices, fueron como 1,000,000 de personas. Yo voy a entender que habían 1,000,000 de personas físicas en el grupo.
No, claro.
Que es lo que quiere, ¿qué es lo que tú quieres decir?
Que eran un montón.
Muchas. En Israel se usaba la palabra 1,000. 12 por 12 por 1,000 da 144,000. Quiere decir, todos los que van a ser redimidos por el Cordero. Es una totalidad, no es una cantidad. ¿Te entiendes lo que te digo? Frente a los partidarios de la bestia, que lo vamos a ver la semana que viene, que tienen un sello en la frente, están los seguidores del Cordero. Fíjate si es así, que dice que los que siguen al Cordero son vírgenes. Yo quisiera que demostraran que los 144,000 testigos de Jehová que murieron eran vírgenes.
Claro.
¿Por qué se dice que eran vírgenes? Quiere decir que no se habían contaminado con el culto imperial. Es lo que quiere decir que no se habían corrompido con esa idolatría. Y volvemos a la comparación. Los que tienen el sello en la frente, que siguen a la bestia, uh-huh, y los que siguen al Cordero, que están vestidos de blanco. Y dice que atrás de los 144,000 se ve una muchedumbre que no se puede contar. Eso somos todos nosotros. Que no nos vamos a quedar peinando conejos, sino que vamos a ir con el Señor y vamos a estar dentro de esa multitud que no se puede contar. Seguimos la semana que viene. Queridos hermanos, le habla Fran Morera del grupo de apologética Siloé. Los estamos invitando a una hermosa peregrinación a Turquía. Vamos a estar tras los caminos de Pablo y las iglesias del Apocalipsis con San Juan. Salimos octubre 30 hasta noviembre 11. En ese viaje visitaremos Estambul, la impresionante ciudad de Estambul, que yo estuve hace 2 años. Vamos a visitar Tarso, donde nació Pablo, Capadocia. Vamos a visitar las iglesias del Apocalipsis, la Odisea, Éfeso, Tiatira, Pérgamo, Esmirna. Vamos a ir a la casa de la Virgen en Éfeso y a la tumba que estuvo, donde estuvo Juan muchos años enterrado en Éfeso. Y vamos a hablar sobre el concilio que se realizó ahí cuando se declaró a María Madre de Dios. Un hermoso viaje. Si te interesa, llama al 305-303-1340. 305-303-1340 y te darán información.